En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Arafat, en su limbo vital, y el futuro de la Autoridad Nacional Palestina siguen protagonizando la actualidad informativa.
Los cuatro principales líderes de la Autoridad Nacional Palestina viajan a París para resolver la cuestión de la sucesión de Yasser Arafat, a pesar de la oposición de su esposa Suha. Los líderes que han viajado hacia la capital francesa son el primer ministro Ahmed Kurey, el ex primer ministro Mohamed Abbas, el ministro de Exteriores palestino Nabil Shaad y el portavoz parlamentario Rawi Fatouh. Los miembros del gabinete de crisis esperan obtener con esta visita una certificación sobre el estado de salud real del Raís palestino, para iniciar así la sucesión presidencial. Ciertos sectores palestinos acusan a la mujer de Arafat, Suha, de mantener un enorme poder en su mano y de controlar todo el flujo de información sobre el estado de salud de Arafat, además de controlar los vastos fondos recaudados por la OLP.
Estamos asistiendo a una verdadera novela de intrigas. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Quién será el sucesor? Unos viajan a la capital de las luces, otros, como Dahlan, vuelven con misteriosas cartas en la mano. En la sombra, la figura de Suha, la mujer exiliada del Raís. Hay muchas cuestiones que quedan sin resolver. ¿Se desatará una guerra entre facciones cuando se anuncie la defunción oficial de Arafat? ¿Dónde está el dinero de la OLP que tan bien custodia a su mujer? Otro factor de preocupación añadido en la zona llega desde el Líbano. Un avión espía perteneciente al grupo terrorista Hezbollah sobrevuela el espacio aéreo israelí.
El avión espía, equipado con una cámara, atravesó la ciudad de Nahariya, en el oeste de Galilea. El ejército israelí identificó el aparato muy tarde y no fue capaz de derribarlo. Dos semanas antes, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó diciendo que su organización iba a responder a las violaciones que Israel realizara en el espacio aéreo libanés.
Que una organización terrorista como Hezbollah pueda sobrevolar el espacio aéreo israelí es motivo de cierta inquietud. Está claro que el gobierno sirio es responsable por acción o por omisión de dejar campar a sus anchas a los seguidores de este grupo extremista. La política es, como siempre, un hervidero en Israel. El Partido Nacional Religioso anuncia que abandonará la coalición de gobierno.
Con el abandono de este partido religioso, la coalición gobernante encabezada por el Likud de Ariel Sharon deberá buscar nuevos socios para lograr una mayoría suficiente para gobernar. El representante del Partido Nacional Religioso, Nissan Slomiansky, declaró que su partido abandona la coalición ante la negativa de Ariel Sharon a convocar un referéndum sobre la desconexión de Gaza. Por otra parte, se cumplen 48 años de la primera retirada israelí del Sinaí.
El gobierno Sharon tendrá que buscar nuevos socios para obtener una mayoría que le permita gobernar. Desde que los rebeldes del Likud alzaron su voz contra el primer ministro ante la aprobación del plan de retirada, la disolución de la actual coalición era un hecho previsible. Los objetivos del plan Sharon alcanzan mayores simpatías entre la izquierda que entre la derecha israelí. Paradojas de la agitada política israelí y del propio carácter camaleónico de Ariel Sharon. En Francia, la polémica sobre el antisemitismo sigue viva. Hubo una marcha contra el racismo y el antisemitismo en París, pero las organizaciones judías decidieron no asistir. Les contamos por qué.
Cientos de personas participaron en la manifestación convocada por organizaciones antirracistas y apoyada por sindicatos y grupos de izquierda. Las organizaciones judías, agrupadas bajo el paraguas del CRIF, han rechazado participar, ya que una de las organizaciones presentes en la manifestación era la Unión de Organizaciones Islámicas Francesas, un grupo extremista musulmán.
Es conocido que bajo el paraguas de la antiglobalización, antiimperialismo, antirracismo, se cuelan muchas veces organizaciones muy poco asimilables con los valores democráticos y la libertad. En España tenemos con las marchas contra Israel continuos ejemplos de este hecho. A pesar de que parezca impopular, desmarcarse de ciertas manifestaciones es también una manera de denunciar la hipocresía, a veces venenosa, de los anti. La cultura judía vive un auténtico renacimiento en los países de Europa del Este, se lo hemos contado en otras ocasiones. Dos noticias nos traen las últimas novedades. El Museo Judío de Praga celebra los 10 años de su reapertura.
Este museo forma, junto a las incomparables sinagogas que lo rodean y el cementerio judío, uno de los lugares más emblemáticos de la judería europea. Durante 40 años, la expresión de la cultura y la religión judías fueron reprimidas por el régimen comunista. El Museo de Praga incluye cientos de muestras de la vida judía en la República Checa, incluyendo objetos rituales, documentos, fotografías y más de 100.000 libros, además de albergar un lugar de oración. El museo más visitado del país, con más de 500.000 de visitas anuales, se ha convertido en un centro educativo de referencia para la cultura judía del centro y el este europea, así como en un símbolo del renacimiento de la cultura judía después del comunismo.
La cultura judía checa ha dado enormes muestras de su vitalidad a lo largo de la historia. Grandes pensadores como el rabino Löw, el llamado Maharal de Praga, escritores como Franz Kafka, dan buena muestra de ello. La eclosión, además, de Praga como una atracción turística mundial ha permitido a millones de personas acercarse a este importante legado judío. La siguiente noticia nos llega desde Ucrania. Se abre un nuevo centro comunitario judío en la ciudad de Zaporozhye.
El nuevo espacio comunitario incluye un teatro, un gimnasio, una cocina kasher y un centro asistencial para los judíos más necesitados. El complejo de Zaporozhye fue financiado por el Comité de Distribución Americano Joint y por organizaciones judías británicas para responder a la demanda de una población local de entre 15.000 y 20.000 judíos. Se calcula que más de 500.000 judíos viven actualmente en Ucrania. Un porcentaje importante de ellos viven por debajo de la línea de la pobreza.
Aplaudimos la creación de este nuevo centro en Ucrania, un país que siempre ha mantenido una importante presencia judía. En nuestra última noticia les hablamos de el refranero sefardí.
Un total de 4.000 refranes utilizados y conservados por los sefardíes han sido reunidos por el profesor Jesús Cantera Ortiz de Urbina en Un diccionario del refranero sefardí. El autor del diccionario recogió el material de sus viajes por Marruecos, Tánger y Tetuán y de sus contactos con sefardíes, entre ellos el gran rabino de Buenos Aires. En esta obra figuran refranes como «Quien asombra, al aman se ves, acoge a la vejez», «Quien siembra en su juventud, recoge en su vejez», «Jajam y mercader, alegría de la mujer», «Intelectual y negociante, alegría para la mujer». Según el autor del libro, Jesús Cantera, la lengua, las coplas y los romances del sefardí se están perdiendo como consecuencia de los cambios que han sufrido los sefardíes tras la Segunda Guerra Mundial y su integración en Israel, Norteamérica o países iberoamericanos.
El refranero sefardí es muy amplio, está basado en antiguos refranes españoles, metáforas hebreas y dichos propios de los países de asentamiento de los judíos españoles, como lo son los turcos, marroquíes o griegos. Hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido nuestra síntesis de noticias. Gracias por escuchar Radio Sefarad.